Esta serie que arranco hoy, que voy a poner un fundamento, tiene la intención de darle continuidad a la realidad del enemigo, a la realidad de que hay alguien que quiere destruirnos, hay alguien que quiere robarnos la paz, hay alguien que astutamente quiere levantar fortalezas, por eso se llama Derribando Fortalezas, y este título en realidad no sale de la imaginación, sino sale de la palabra. Esta nueva serie, hoy el mensaje se llama La Anatomía, ¿sí?, de las Fortalezas. Ustedes tienen su presentación, espero yo, en sus dispositivos, y los que nos están viendo lo tienen ahí en su pantalla. Y también si están involucrados en la lista de difusión de la iglesia, entonces debería llegarles la presentación para que ustedes vayan teniendo ahí esta guía. Padre eterno, te doy gracias por esta preciosa mañana y porque la iglesia te ama y te canta, Señor, y cantamos juntos, que creemos que lo puedes hacer en nuestra vida, Señor, y creemos y tenemos fe de que eres capaz, que nosotros, para nosotros, a veces estamos y nos sentimos con las manos atadas, Señor, pero creemos que en oración, en devoción congregacional, en oración congregacional, te dispones a combatir todas las fuerzas que quieren venir en contra y nosotros no ignorar las maquinaciones del enemigo en contra de cada familia y cada persona que está en este lugar. Señor, que tu palabra fluya a los corazones, corazones que tenemos sed y que estamos necesitados de ti, y que no seamos inocentones, ¿verdad?, sino que podamos despertar nuestro brío espiritual para poder combatir todas las acechanzas del enemigo, Señor, y oramos para que tu palabra de verdad produzca el 100 por 1 cada semilla que sea sembrada en nuestros corazones. En nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. La anatomía de las fortalezas. Voy a tratar, es mucho el contenido y el tiempo siempre es nuestro enemigo, pero una de las actitudes que uno tiene que tener antes, por ahí vamos a pasar algo para la próxima semana, actitudes que uno tiene que tener antes de venir a la iglesia, actitudes que uno tiene que tener ya estando aquí, y una de esas es: no le haga caso al reloj, ojalá que nadie haya venido peleado y ayer se hayan acostado en paz. Hijo de miel. Se acostaron en paz. Sí, comieron rico. Tienen una linda actitud hoy para aprender. Me permiten hoy ser instrumento del garrote celestial. Sí, puedo predicar con libertad. Usted ama a su pastor, porque es lo que hay, ¿verdad? Acuérdese, amo a mi pastor porque es lo que hay. Creo que esta palabra, vieran que es fuerte, creo que es una palabra severa, pero tiene toda la intención de sacarnos de las fantasías en las que muchas veces nosotros vivimos y en las que nosotros nos manejamos y en las a veces creo que uno distorsiona la realidad espiritual y el corazón de nosotros es totalmente ser una iglesia que quiere crecer, ¿verdad? Ayer mi esposa en nuestro estudio de raíces, recuerden, amemos la palabra, vengamos a estudiar la palabra. Ayer habló de características, de 11 características de una iglesia saludable, una iglesia que crece y es una iglesia que permanece junta. Tiene mucho, ¿verdad? Y no solo junta, es una iglesia unida en nuestros cantos, en la oración, en la comunión, ¿verdad? Al vernos nos alegramos y tengo el corazón y el deseo, ¿verdad? De ver el próximo fin de semana otra vez cómo inundamos nuestra comunidad, todos vestidos de rojo, no vendiendo tarjetas de crédito del BAC, ¿verdad? Sí, sino trayendo esperanza y un mensaje de salvación a nuestra comunidad. Algunos de ustedes tienen algo con lo que luchan. Yo Yo no sé usted, pero yo batallo todos los días. ¿Hay alguien que batalla? Ok, ya, gracias. Los que no, regresen al cielo, por favor. Pueden volver a subir, ¿verdad? Vayan, tengan la libertad. Aquí se la pasa uno batallando, pero allá arriba me imagino que es chivísima. ¿Hay alguien aquí que batalla todos los días con algo? Gracias, Señor. Gracias, es una iglesia, ¿verdad? Somos la iglesia más feliz, pero también una iglesia que batalla un montón, ¿sí? Y cuando uno recibe esa voz, ¿verdad? Haga esto. Y uno está luchando con hacerlo o no hacerlo. ¿Cuántos han escuchado en su interior? No lo hagas. No lo hagas. El resto se va con todo. Ah, Diosico, se van, ¿verdad? No escuchan la voz. Ah. Yo sí escucho decir, no haga eso, ¿verdad? No haga eso. Y voy a confesarme. Yo me confesé en la mañana, mi esposa no estaba. Y dije, bueno, fue porque se vino ahora. Estaba predicando en el primer servicio y nos bendijeron con un viaje. Fuimos a este viajecito. Era un deseo de mi esposa el viaje. Y fuimos a un lugar en Medellín que se llama la Comuna 13. Tal vez muchos de ustedes han estado ahí. Esta ciudad se ganó un premio y entonces el alcalde o el gobernador, no sé cómo le llaman ahí, decidió que el premio se le iban a dar a este lugar que fue tan conflictivo, ¿verdad? Y donde se contrataban los extorsionadores y los sicarios y todas estas personas tan bendecidas después, ¿verdad? Y fuimos, ¿verdad? Entonces tienen escaleras eléctricas, ¿verdad? Es como, no sé, como que en las gradas de Sagrada Familia, ¿verdad? Pongan algo así al chile, ¿sí? O en los cuadros, o en los Guido, o en León 13, ¿verdad? Para subir ahí, se use eso. Es real, ¿sabes? Gente muy clase trabajadora, pero y otra gente que lo que usted trabaja se lo quitan, ¿verdad? Entonces, se sube ahí y eso me lo trajo el Espíritu Santo ahorita, mi amor, para que voy a hacer un confession aquí, ¿verdad? Y en uno de los momentos casi siempre íbamos subiendo juntos, ¿verdad? Yo abrazaba a mi esposa, yo había ido el año pasado, invitado también por un pastor. Y todo bien, pero yo le dije al pastor, viejo, yo sin mi esposa aquí yo no vuelvo. ¿Sí? Porque hay mujeres. Que usted se siente guapísimo, digamos así. Usted camina y como lo vuelven a ver a uno, usted se siente, soy un quesote, ¿verdad? Y gourmet, ¿verdad? Y en tablita y con vino a la par, ¿verdad? Entonces, usted se siente atractivo, guapo, ¿verdad? Pero porque ahí hay un comercio sexual, ¿está bien? Hay que entender eso, ¿verdad? No es que usted sea un quesote ni nada. Esa es la fantasía que te hace creer el enemigo. Pero resulta que yo eso se lo dije al pastor Ronnie de Asamblea de Dios en Santana. Le dije, viejo, gracias por la invitación, pero aquí sin esposas no volvemos y yo no quiero darte la mano para fingir que, ¿verdad? En las calles para que no me echen el cuento, digámosle así, ¿verdad? Y cuando estábamos subiendo en una de esas gradas eléctricas, son varias, ¿verdad? En una de esas venían bajando un grupo de personas. Entre esos venían como dos mujeres no feas, ¿verdad? ¿Verdad? Como dice la palabra, cuando yo veo una mujer bonita, Señor, yo quiero ser bíblico, en la obra de tus manos me gozo. O sea, no. Y entonces, ¿verdad? Veo que se me quedan viendo y yo vuelvo a ver. Y ese, ¿cuántos han tenido cruzada de mirada, aunque sea como un perro, digamos? Pero entonces estos eran, aunque sea como un perro que usted se vuelve a ver, le gusta al perro, ¿no? ¿Verdad? Pero esto no era un perro, era una dama que se me queda viendo y yo volví a ver, ¿está bien? Vamos subiendo, ellos van bajando y hice una segunda mirada. Y la tipa me está volviendo a ver otra vez y este fue el gesto de ella. Me dio a entender como que yo no estaba tan mal. Estoy abriendo así, mi amor. Se está riendo, seguro dice, si supiera, ¿verdad? Si esa vieja supiera, ¿verdad? Quiero poner esto de colchón para darles a entender algo. Inmediatamente abracé más a mi esposa, seguimos subiendo y yo iba haciendo así. No estoy tan mal, ¿verdad? ¿Verdad? Pero esa misma semana, la misma semana del viaje, yo estoy estudiando y leyendo y orando. Y yo dije, así empieza una fortaleza. Y sin darme cuenta, le abro una ventana al enemigo. A mi hijo Ian le tienen que hacer una ventanita quirúrgica en una de las encías para que uno de los dientes que quiere salir, ¿verdad?, no puede salir porque como que tiene la encía fuerte, ¿verdad? Entonces los doctores dijeron, hay que hacerle una ventanita quirúrgica. Yo creo que yo abrí una ventanota en ese momento, ¿verdad? Y me despabilé y dije, así es como empieza. Con una mirada, con un pensamiento. Con un pensamiento de, no estoy tan mal. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Cómo fue? O puedo ser atractivo para alguien más, ¿verdad? O si un día Gabriela me deja de llamar, todavía hay ganado en Medellín. Escuche, esto se me está viniendo en este momento, estoy tratando de crearlo para que usted vea cómo empieza una fortaleza mental. Algunos serían en esta área, en otros sería el dinero, en otros sería la baja estima, en otros sería el poder o el trascender, en otros sería la ambición. Por ejemplo, un poco más. Cuando yo hice Uber por 17 días. No, yo soy breteador. O sea, yo le entro a lo que sea y ustedes saben menos dos cosas, ¿verdad? Ni droga ni el cuerpo. Yo eso no lo vendo. Y yo hice Uber 17 días cuando Uber llegó al país. El que me contagió fue el pastor Michael. ¿Qué, Michael? ¿Cómo es eso? Y estábamos en una... se vino un pensamiento y lo que dije fue, un poco más. Un poco más, un poquito más. Un poquito más de trabajo, no importa. Cuando yo veía, yo dormía en el carro. Gabriela me escribía, ¿dónde está? Aquí esperando un viaje. Estaba buenísimo, ¿verdad? Usaba el carro, era 7, mi carro era XL. Metía 7 y andaba por todo lado. En 17 días que duré, me fue muy bien, pero el Espíritu Santo me habló y me dice, hey, ¿y yo? Ya no oraba, ya no leía la Biblia, ya no predicaba, ya era brete, brete, ¿por qué? Por ver, clín, 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 y ver la cuenta y entraba, y entraba, y entraba, un poco más, no importa, no le estoy haciendo daño a nadie, es un poquito más de trabajo. Es un poco más. Tenía 3 trabajos, la iglesia, el consultorio y el muerto de hambre quería seguir ubereando. Estoy hablando de mí. Yo no sé cuál es su historia. Algunos se carbonean con pensamientos de yo no soy digno, a mí nadie me quiere, la vida a mí me maltrata, quién sabe dónde está Dios. Y todas esas cosas levantan fortalezas. La Biblia me enseña, vamos al primer pasaje porque si no aquí me voy en pura historia. El pasaje que está antes, gracias, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Usamos las armas? ¿De quién son las armas? Son de Dios y Dios es poderoso, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Fortaleza qué es? ¿Qué es fortaleza? Veámoslo en la siguiente. Dice que la fortaleza, no, la definición, eso. Dice, es un pensamiento que se convierte en un hábito. Se vuelve un estilo de vida. Le doy y le doy y le doy y crece y crece y crece. Y cuando veo, yo soy un hombre con un estilo de vida. Eres una mujer con un estilo de vida. Y es todo creado por un pensamiento al cual yo alimenté una y otra vez. Ahora, el enemigo se aprovecha de esto y quiere levantar fortalezas para robar la gloria de Dios. Todo esto se trata de la gloria de Dios. Mi esposa ayer enseñaba así: si comemos, si bebemos, todo lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria de Dios. Todo. Usted tiene que estar aquí sentado tomando notas, si está tomando notas o prestando atención con reverencia a la palabra del Señor, para la gloria de Dios. Cantamos para la gloria de Dios, ministramos para la gloria de Dios. Yo estoy predicando para la gloria de Dios. Yo identifiqué, y el viaje fue muy chido porque hasta tuvimos el día que llegamos como un tiempo devocional nosotros. Yo desnudé mi corazón con algo que Dios está haciendo conmigo a través del grupo de conexión de hombres auténticos en el nivel 3, identificando cuáles son mis ídolos y cuál fue el ídolo que a mí me llevó a mi caída. Y estaba estudiando con mi esposa y estábamos sentados, ¿verdad? Y, abriendo mi corazón, y tal vez uno de los grandes ídolos que yo levanté en mi corazón fue el ídolo de querer ser alguien, de significar para alguien. Después ahí entendimos que cuando alguien levanta, cuando uno erige, ¿sí?, levanta un ídolo de estos, todo lo que sea la aprobación humana, la admiración de otros, eso es lo que usted quiere, adoración de alguna manera, y usted quiere adorar en esos lugares. Y una cosa llevó a la otra. Y después yo me vi rodeado de algunas personas que me empezaron a adular y a admirar y a decirme cosas muy buenas, y me sedujeron allí. Me sedujeron. Me vi seducido y después me vi enredado en conversaciones que yo jamás planifiqué hacer, pero todo empezó con un pensamiento, con una mirada, con un poco de dinero, con una conversación, y se levantó una fortaleza. Y ahí empiezas a crear y a crear y a crear, y el enemigo que hizo robó la gloria de Dios, de mi testimonio. Porque eso es lo que va a hacer el enemigo, robarte. Si te roba el testimonio, roba la gloria de Dios. Porque el enemigo odia que Dios reciba toda la gloria, por eso él quería la gloria. Para más de esto, repasen el mensaje de los pastores Luis y Kay, que vimos cuando vimos algunas características de Satanás. Si él desbarata tu matrimonio, él desbarata la gloria de Dios. Si arruina a tus hijos, si tus hijos se van, ¿verdad?, y ruedan y se van derramados en los vicios y los placeres de este mundo, él roba la gloria de Dios. Por eso decidimos que este año, y nuestro eslogan va a ser: vamos a pelear a favor de tus hijos. Traigan, hagan un esfuerzo por traer a sus hijos los viernes. Ayer mi esposa decía: Dan, viste a nuestra hija orando por enfermos en la reunión de ayer de Estudio de la Palabra. Mi hija se sentó a la par mía, iba y me veía las notas y copiaba mis notas. Yo estaba algo lindo, y no quiero, nada más nosotros estamos muy agradecidos que mi hija esté amando al Señor, sirviendo al Señor, buscando al Señor. Tenemos que cubrirla, y van a venir tentaciones para ella. Pero ahorita se están levantando fortalezas espirituales, divinas, en Cristo para amar a Jesús. Ayer salió con sus amigos de la iglesia y ahora esa vaina es una renta, digamos. Pero yo, donde iba a darle plata, uno de los líderes me dice: paz, tranquilo, yo invito. Y yo: gloria a Dios, Señor, que sea así todos los fines de semana, por favor, esa generosidad, ¿verdad? Guardé mi moneda de 500, ya no se le voy a dar para que comprara algo, pero... Cuando la recogí, me dice: pa, qué diferentes son las amistades en la iglesia. Me encantan mis amigos de la iglesia. Las conversaciones que me dice son tan diferentes a las del colegio. Por eso regresamos semana a semana con los jóvenes en esta iglesia. Porque nosotros crecimos todas las semanas compartiendo con los jóvenes. Todas las semanas. Ahí hicimos amistades. De ahí salieron nuestros mejores amigos. De ahí salió mi esposa, de ahí van a salir los traídos de sus hijos. De mi hija nadie va a salir, yo creo, pero después hablamos de ese tema. Los que me conocen saben que nadie se puede arrimar. nada. Un pensamiento que se convierte en fortaleza. Por eso ahora le estaba diciendo, estás peleando con algo y has peleado constantemente con ese algo. Eso quiere decir que hay una fortaleza. ¿Qué roba la gloria de Dios en tu vida? Eso es una fortaleza. Vienes a la iglesia, todos estamos cantando y usted no disfruta porque hay una fortaleza, estás alienado. Tienes mundo en tu vida. No disfrutas cantar, aplaudir a gente que no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo entrar, no sabe cómo disfrutar. No saben disfrutar la vida espiritual, no saben disfrutar la vida de iglesia. Y es porque hay fortalezas, por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción y para derribar toda fortaleza. Vea, si todos los que hemos caído en pecado, sabemos que el pecado fascina. Fascina, esa vaina te fascina, es atractivo, te seduce, pero al final te asesina. Te asesina el carácter, te asesina la santidad, te mata. Juegas con él y te quema al final. Paga súper mal. Hay que derribar las fortalezas. Una palabra final, dice Efesios capítulo 6, verso 10. Ya lo estudiamos, pero necesitamos mucha repetición. Una palabra final, sean fuertes en el Señor. Dan, me preguntaban a alguien, ¿la vida cristiana es difícil? Me preguntaban, y le digo, no es difícil. La vida cristiana no es difícil, la vida cristiana es imposible, carajo. Dígale que está la palabra, la vida cristiana es imposible. Y seamos honestos, es imposible, por eso se vive en Cristo, en sus fuerzas, en su presencia. Por eso Pablo escribe en Gálatas 2:20, hey, ya no vivo yo, ya no vivo yo, yo no puedo vivir. Tiene que ser Cristo en mí, Él es el perfecto, Él es el santo, Él es el sublime, Él es el eterno, es Él en mí, ya no, yo no puedo vivir la vida cristiana. Usted no puede vivir la vida cristiana sin Cristo. Por eso él dice, hey gente, a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga otro que es el consolador. ¿Cómo se vive la vida cristiana en medio de la enfermedad? En medio de la tristeza, en medio de la soledad. ¿Cómo vivo yo el cristianismo en medio de un divorcio? Una separación, una traición. ¿Ah? ¿Cómo? En medio de la muerte. Esta semana estábamos de viaje y mi papá me pone, oren por su tía. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Estaba en el hospital. Horas después, hey, su tía ya partió con el Señor. Y aquí están mis tíos. Y le acabo de preguntar a mi tío ahora a la entrada. Tío, ¿qué? Me dice, no, Dan, yo estaba hablando con ella. ¿Estás listo para enfrentar muerte, traición? Porque la vida golpea, la vida es dura. Y la vida cristiana, repito, sin Cristo es imposible. No puedes sin Jesús. No puedes, no sientes poder. Te sientes alienado si no tienes una relación con Él. Vienes a la iglesia y no disfrutas, no sabes cantar. Abren la Biblia. Sí. Hay gente que vino aquí a cumplir. Hoy vine a cumplir. Bueno, voy a complacer a la doña, voy a complacer a mi esposo, voy a complacer, bueno, para llevar a mis chiquitos. Dios te quiere a ti. Dios quiere tu corazón. Dios te ama y Dios dio todo por ti. Pero si permites que fortalezas crezcan y dices, Dios, no es conmigo. No, Dios no quiere nada conmigo. ¿Quién soy yo? Si Dios supiera. Dios dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en tu vida y en tu manera de razonar. Hay fortalezas, por eso dijimos, vamos a pelear y a defender el matrimonio, porque hay fortalezas que se levantan para desbaratar el matrimonio. Yo les había dado un ejemplo. Yo en algún momento, hace algunos años, había pensado, ¿cómo será mi vida sin Gabriela? Esa maldita voz se viene a veces de diluir familia, no nos vamos bien, no nos llevamos bien. Yo soy un proveedor, ella es excelente mamá, yo viajo y predico y ando en esto, pero ¿será que? Y ahora renació el amor hace unos años para nosotros. Para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios y la edificación de nuestros hijos. Yo no vería a mis hijos hoy amando al Señor y glorificando al Señor, ni sirviendo al Señor, si nosotros no derribamos esas fortalezas con las armas que Él nos dio. No fue natural, fue un proceso, fue invertir tiempo, dinero, oración, palabra, devoción, humillación, perdón, pasar la página y nunca más tirarnos las cosas del pasado. Ni siquiera he empezado. ¿Todo voy bien? Ve, hay gente que en tu vida aparece solo para desgraciarte. Dalila, ¿cuándo apareció? Solo para fregar a Sansón. Después de ahí no aparece más en la Biblia. Ella fue el medio que Satanás usó para robar la gloria de Dios para este juez. Lo sedujo. Cuando obtuvo, dígame si apareció más. Cuidado con la gente. Ahorita voy a hablar de estas cosas. ¿Sí? Bueno, la Biblia dice, no den cabida al diablo. Eso está ahí en Efesios capítulo 4, verso 27. No den cabida al diablo. Ahorita llega la señal, la transmisión y va a pasar ahí. ¿Sí? El verso dice, no den cabida al diablo. Eso ya llegué, ahí va, ¿no? Que aquí usamos claro, entonces está. Esa palabra, no den cabida al diablo, significa no le den oportunidad. ¿Cuántos aquí le hemos dado oportunidad al diablo para desbaratarnos? Es como decirle, venga, pégueme. Y cuando usted siente es el mamillazo. ¡Ra! Fue como un yi de Saiyajin. No se me olvida las. Llegábamos los domingos con mi papá después de la iglesia. Éramos niños. Y creo que era Canal 4, Canal 2. Ponían películas chinas. ¿Se acuerdan? Y cuando se golpeaban, salía un poco de sangre. Y empezaban los chinos. Me sonó eso, ¿verdad? De mi hermano, el especial. Cuatro cosas que quiero que usted le ponga atención. Y tome nota, mis pensamientos, a mis deberes, a mis relaciones y a mis atracciones. Son cuatro cosas que vamos a ver rápidamente, espero. Sí. Si traes la actitud de aprender, vamos a gozar y ir recibiendo los leñazos con gozo. Mis pensamientos. Una mente bajo el ataque constante del enemigo es una mente que se vuelve muy indisciplinada. La mente hay que disciplinarla. Yo hablé vasto durante creo que 6 partes o 4 partes acerca del reino de la mente. Hay una serie que se llama El Reino de la Mente, está en nuestro canal. ¿Alguien se acuerda de esta serie, El Reino de la Mente? Si usted se ha sumado a nuestra congregación en los últimos meses y no vaya a esta serie, creo que te va a traer luz de cómo funcionamos. ¿Sí? Pero yo tengo que estar velando constantemente. Satanás viene y nos engaña, nos seduce y pone pensamientos en nuestra mente. Yo creo el pensamiento, ¿sí? Y a partir de ahí manifiesto una conducta. Y si repito la conducta, se vuelve un hábito. Por eso existen patrones de comportamiento en nosotros. Porque empezó un pensamiento, una idea. Si yo no vengo y confieso, y hoy lo hice públicamente, una mirada en las gradas, subiendo y bajando, ¿verdad? Confieso, ¿qué es? Siguiente grado, yo me le pego a la espalda de la boña, sí, ¿verdad? Y no voy y cuidado de andar solo. Eso fue uno de mis pecados pasados, andar mucho solo. ¿Sí? Entonces ahora procuramos y, hey, si viajo, es con mi esposa. ¿Está bien? Entonces, si viajo, va a ser con mi esposa. Entonces, Satanás viene y siembra. Entonces, la palabra dice en Proverbios, ¿sí? Capítulo 4, verso 23. ¿Me ayudan a leerlo a la cuenta de tres? Una, dos y tres. Déjenme en el pasaje y no me lo muevan, por favor. Sobre todas las cosas, cuida. El corazón es tu mente. ¿Está bien? Porque este... ya te preguntaste hacia dónde se está dirigiendo tu vida o a dónde está tu vida hoy y qué fue lo que no guardaste antes. Tienes que hacer un análisis. El resultado de hoy, en cómo yo estoy, es por consecuencia de la manera en que sí cuidé o descuidé mi manera de pensar. Y esto se los voy a decir constantemente. Cuida tus pensamientos. Esto es una batalla. Estás en batalla. No estás en Punta Leona, no estás en Conchal, ahí en una banca con una pipa aquí, ¿verdad? Con un coctelito aquí y con una chavala de Medellín, Sanesio, poniéndote uvas en la boca y haciéndote viento así, ¿verdad? No, estás de batalla. El otro pasaje en Proverbios 23:7. Bueno. Dice, mantén, aquí quiero verles que hagan el progreso. Ya, ahora sí, gracias. Mantén la vigilancia sobre tu corazón. Ahí es donde comienza la vida. Vean el progreso. Primero se cuida adentro, porque después esto se va a empezar a manifestar hacia afuera. No hables con ambos lados de la boca. Evita las bromas descuidadas. Evita las mentiras piadosas. Evita los chismes. Todo tiene que ver con la boca. Primero está aquí, después sale aquí. Yo tengo que estar revisando lo que de mí sale. Mantenga sus ojos. Ay, de mi alma, Adán. Voy subiendo y... mantenga los ojos. Ignore. ¿Cuántas? Todas las distracciones secundarias. Cuida tus pasos y el camino se extenderá, como dijo Luis Miguel. ¿Cómo dice? No mires a la derecha ni a la izquierda. Deja el mal en el polvo. No sé si ven la progresión. Primero cuida lo que está aquí, después se cuida lo que está aquí, después se cuida lo que está aquí, y después se cuida a dónde va mi cuerpo. Hay una progresión que del corazón sale. Tu cuerpo va a ir, al fin y al cabo, a donde tu mente ya fue. Así funciona. Ay, con razón. O sea, no es, yo voy caminando, ¿verdad? Y aparecí en los brazos de otra vieja. Ay, ¿cómo llegué aquí? Uy, mucho gusto, ¿verdad? ¿Todo bien? No. Todo eso empezó en mi corazón. Todo eso empezó en mi corazón. Yo lo creé, yo lo pensé, yo lo decía. Y después lo vi, lo hablé. Y después llegué. Sobre toda cosa, cuida tu mente, porque este va a determinar el rumbo de tu vida. ¿Alguien en Dios le está hablando? Entonces, una mente bajo el ataque del enemigo se vuelve una mente indisciplinada, pero una mente bajo el poder de la palabra va a exponer varias cosas. Son cuatro cosas que va a exponer. Número uno, va a exponer mis tentaciones. Número dos, va a exponer el pensamiento de Dios. Número tres, va a exponer lo que yo tengo que aprender a reemplazar. Y número cuatro, va a exponer mi fe y cómo éste la aumenta. Si yo me vuelvo un hombre de la palabra, ¿sí?, voy a empezar a conocerme. Voy a empezar, hey, esto es lo que a mí me atrae. Estas son mis batallas. Para mi esposa fue esa conversación mientras comíamos un huevito, fue revelador. Ella entendió muchas cosas, yo entendí muchas cosas. Este grupo de auténticos me está renovando, transformando, y sigo batallando, pero no estoy batallando solo. Sí, tenemos un montón de hombres aquí que queremos pelear juntos. El pensamiento de Dios, Dios ya determinó lo que es bueno y qué es malo. Entonces no le saque la comba al palo. Debe estar inventando. No negocie. Por favor, debe estar negociando. No le llamemos a lo bueno y a lo malo. Bueno, el bien y el mal objetivo ya están determinados, están escritos. Y después de ahí se pueden pasar por otros filtros, que ahorita no voy a hablar sobre esto. Pero mi mente debe ser moldeada. Así es como piensa Dios. Esto es lo que desea Dios. Esto es lo que Dios dice acerca de esta situación en específica, de esta conducta. Esto es lo que Dios dice. No voy a empezar a justificarme. Y por último, va a exponer con qué cosas yo puedo reemplazar en mi mente. Si yo desocupo una fortaleza, eso necesito levantar en mi mente con, escúcheme, usted solo tiene un recurso y es la palabra de Dios. Es tu único recurso para sustituir los pensamientos de este mundo. No hay otra, es la palabra de Dios. Y si te aburre leer la palabra, híjole, vas a tener broncas. Si te da pereza venir a Raíces y después venir y congregarte el domingo, vas a tener broncas. Si no tengo disciplina semanal, constante de lectura, 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 de querer estar con los hermanos. Por eso la iglesia avivada permanecía. Había un avivamiento y un hambre por la palabra. Ahorita estábamos cantando, Señor, creo y veo las naciones avivadas. Yo veo una nación avivada, es una nación que ama la palabra. Y no la ama de un domingo, no la ama de un ratito. Usted me dice, lo que va a durar este sermón son 3 horas, nada más, tranquilos. Y si fueran 3 horas, alguien aquí se levantaría y dice, tengo cosas más importantes que hacer. Porque Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos aman la palabra? No. Al leerla, cuando yo pongo las escrituras aquí y los llevo, y vean esto, ¿cuántos le dicen, híjole, qué rajado, qué chiva? Entonces la palabra te moldea y te dice, mi Dios es capaz. La segunda cosa que tenemos que prestar atención es en nuestros deberes. Lo primero, en nuestros pensamientos. Ahora, yo tengo deberes con respecto a mis pensamientos. Debo cuidar mis pensamientos. Debo cuidar mis pensamientos. ¿Sí? El pasaje de Proverbios dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No permitas que el enemigo corrompa tu mente. ¿Cómo sufre uno cuando no tiene la mente corrompida? Yo no sé ustedes, pero los que de niños se nos ensució la mente. ¡Uf! ¡Qué batalla es esta porquería! Con violencia, con inmoralidad. Es una batalla constante, todos los días, querer honrar al Señor. y tomar la palabra y empezar a pronunciar la palabra de una, ¿verdad? De una manera y otra manera. Romanos 12, 2 dice: no imiten las conductas, las costumbres, ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en la mejor versión de ustedes, dice la psicología moderna. ¿Qué dice? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer. Solo si yo cambio, si Él me cambia, si lo dejo a Él, yo todos los días tengo que dejar que Dios me cambie la manera de pensar, la manera en que proceso aquí la vida, la manera en que yo proceso todas las áreas de la vida, cada esfera de la vida. Yo tengo que permitir. Solo si permito eso, me convierto en una persona nueva. Y cuando ya eso ha estado, entonces yo sé y compruebo la voluntad de Dios para mi vida. No importa qué situación sea, si muerte, si enfermedad, si una traición, yo asumo esas cosas y yo tengo la mente fijada en las promesas de Dios. Yo sé que no voy a estar solo. Yo sé que nada me va a faltar. Yo sé que el que tiene al Hijo tiene la vida. Yo sé que voy a salir adelante. Yo sé que a mí me van a perseguir el bien y la misericordia todos los días de mi vida, y que yo voy a morar en la casa de mi Padre. Yo sé que hay lugares de delicados pastos para mí. Yo sé que todo en mi vida va a prosperar si medito de día y de noche. Y voy a comprobar cuál es esa voluntad de Dios. El Salmo 19, verso 14, dice: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Y yo a veces, ayer me fui a andar en bicicleta, llevaba muchísimo no andar en bicicleta. Y obviamente aquí a veces para ir de un lugar a otro hay que atravesar alguna autopista, ¿sí? Y una, bueno, dos imprudencias hizo un conductor. En una me atravesó el carro, ¿verdad? Un carro de esos que piensan que pueden hacer lo que les da la gana. Y sinceramente, ¿verdad? Pensé y bueno. Y después, aquí cerca de, por donde está el, si vienen de San José y vienen hacia el sur, donde está el ferrocarril, ¿verdad? Vienen todos los carros que uno puede hacer el giro, y los que tienen el alto son los que vienen pegados a la propiedad del tren. Ellos tienen el alto. Entonces yo voy la bicicleta, ¿verdad? Y una dama, no le dije dama en ese momento, pero me pita, ¿verdad? Como si yo hubiese hecho algo incorrecto. Y ella, entonces yo me volví y le hago: hermana, te espero mañana en nuestra reunión, qué lindo verte, ¿verdad? Híjole, yo estas palabras que salieron de mi boca, yo sé que no agradaron al Señor, ¿verdad? Alguien esta semana dijo algo que dije: esto no le agradó al Señor para nada. Levante la mano. Levante. Qué nivel de deseo, man. Que mi corazón sea a tu agrado. Y le dice: eres mi roca y eres mi redentor. Debo cuidar mis pensamientos y tengo que cuidar mi enfoque. Cuide su enfoque. Y para eso les pido estudiar Filipenses capítulo 4, verso 8. Esto ya lo estudié en el Reino de la Mente. Me encantaría hacerlo de esta manera, porque aquí hay como una armadura interna y otra externa, pero donde dice: verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Tome esas características, aplíquelas para usted. Señor, quiero ser genuino, quiero ser sincero. Eso es lo que trato de hacer aquí: ser genuino con ustedes, ser sincero con Dios. Ayúdame con esto, estoy batallando con esto. ¿verdad? Ahí ya después quedan palabras que más bien ya son como muletillas en uno. Quiero ser honesto, quiero hacer cosas honorables, quiero hacer lo correcto, hacer lo apropiado, comportarme de una manera correcta. Quiero ser puro, no quiero tener dobleces en mi vida. Quiero ser amable, quiero ser una persona generosa. Y gracias, Nati. Y ser tierno. ¿A cuántos aquí les cuesta ser tiernos si son grotescos y conchos? ¿Verdad? Yo quiero ser tierno, ¿verdad? Y eso no te va a quitar lo firme. ¿Está bien? Y de un hombre, yo no quiero servir para escándalos ya más. Yo no quiero pensar en nada escandaloso en mi mente, ni mi conducta sea escandalosa. Quiero ser un hombre de Dios. Quiero ser un hombre que les sirva a ustedes. La tercera cosa es cuide sus relaciones. Tus pensamientos, tus deberes, tus relaciones. Cuidado, iglesia, aquí es, debes conocerte. Yo tengo que conocerme. La Biblia en 1 Corintios 15, 13 dice: no se dejen engañar, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Tienes que fijarte con quién estás, con quién andas. Hay personas que no te van a edificar, hay personas que te van a empujar. Interesante, nuestra hija con 13 años identifica la diferencia de hablar, estar con creyentes que están tratando de amar, jóvenes que tratan de amar a Jesús, servir a Jesús, ¿verdad? Y otros que su vida es este mundo, ¿sí? Entonces, si una chica que no tiene la materia blanca cubriendo su cerebro por completo puede hacer eso, eso me habla de una madurez espiritual que te puede diferenciar de hasta de un adulto. Hay adultos que no saben diferenciar todavía al día de hoy con quién andar y con quién no. Y qué molesto. Se comportan como niños, complaciendo a amigotes, complaciendo a amigotas. No saben diferenciar, están cegados y están dañando. Y las fortalezas creen, escuchen, no confíes en tu capacidad de resistir la tentación. No pienses que eres fuerte. No confíe, por favor, en usted. No confíe. Yo, Dan, no confía en Dan. Como durmiendo con el enemigo es durmiendo conmigo mismo. ¿Sí? Ojo con las relaciones peligrosas. Ojo con las relaciones que te hacen abandonar tu buen juicio. Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios. ¿Y qué? Y te meterás en dificultades. ¿Quiénes son esas? No ignoren los red flags, las banderas rojas, donde cuidado con esto, esta persona, esta conversación, sus intenciones, su misión de vida, su falta de propósito, su vacío, eso tengo que cuidar esto. Hay dos pasajes que ustedes van a tener ahí que son más amplios, nada más habla de la radicalidad que usted tiene que tomar. Por ejemplo, Mateo se resume: si esto te es ocasión de caer, si tu mano, tu ojo, córtalo y échalo. No sea, es mejor entrar al cielo tuerto y manco que al infierno con las dos manitas y los dos ojos. Dan, para los que vienen por primera vez, están creciendo en la fe. Esto es literal. Dios guarde, todos estudiaron. ¿Cuál ser evolución y qué 8/4? No pudiéramos. Esto es una hipérbole de acciones radicales que tienes que tomar. En acciones que sabes que tienes que ser estricto, radical, ¿sí? Y Proverbios 14, Proverbios 4, 14. No hagas lo que hacen, ¿quiénes? Los perversos. Ni sigas el camino de ¿quiénes? De los malos. Ni, digámoslo todos juntos, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Ese es Dios hablando. O sea, no le dé la oportunidad a ese pensamiento de crecer, ni se te ocurra. Que no, oye, tuve esta ocurrencia. ¡No! ¡No! No tomes ese camino. Aléjate de él y sigue avanzando. Pero el orgullo dice: déjeme, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero, hago con mi dinero lo que yo quiero. Ese es el orgullo hablando. Déjeme en paz, yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago. Ajá, tome. Nos vemos después con un destino lleno de miseria. Huye, 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 huye de relaciones, huye de esa relación. Sal corriendo de esa relación. Que no te pase lo que algunos hemos vivido. Y por último, nuestras atracciones. Toda atracción empieza como una distracción. Y esto es tan serio, esto es, capta tu atención, quita tu concentración, combate Filipenses 4:8, concéntrense, piensen en esto. La distracción te saca. ¿Se acuerdan lo que vimos en Defiende tu matrimonio, del multitasking, verdad? Matrimonio es multitasking. No, o me enfoco en mi esposa y la veo a ella, y ella es bella para mí. No, es aquí está mi esposa, ¿verdad? La veo bella para mí y es todo lo que yo tengo, y todos los días, hoy cuando nos levantamos, ¿verdad? Ayer, ¿verdad? Son palabras a ordenarle a mi alma que no hay otra como ella. Eso es lo que tienes que ejecutar y ejercer. Igual la esposa a tu esposo. Nosotros nos vacilamos. Le digo, yo me quedé con una idea, una fortaleza que se levantó cuando yo era muy joven, que me dijeron que ella era mucha mujer para tan poco hombre. Y a veces yo le digo, mira, sos demasiado para mí. Y ella me dice, no, vos sos demasiado para mí. No, vos sos. Y terminamos apercollados. Comprobémoslo. ¿Cuántos aquí reconocen que las cosas les distraen y terminaron atrayéndoles? Me distraje ahí y terminé atrapado ahí. Me distraje con esta conversación, con esto, poder, dinero, ambición, alcohol, una mujer, un hombre, una conversación, redes sociales. Y terminé. Ahí son anzuelos, Satanás sabe dónde. ¡Ja! Lean Santiago capítulo 1, ahí está, ustedes lo tienen. Santiago capítulo 1. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen, ¿sí? Nos seducen y nos arrastran. De esos deseos que nacen. Ok, entonces váyase siempre. Yo digo, váyase al pensamiento. Váyase al el acto nada más manifiesta lo que empezó aquí. ¿Sí? Y el pecado, cuando se deja crecer, da luz. La muerte. Otro pasaje. Efesios. El pecado es progresivo. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y engaño. Este mundo es que es súper atractivo, este mundo, ¿sí? Jeremías no dice simplemente que el corazón es lo más engañoso que hay. A mí me asusta esta expresión. Dice extremadamente perverso. ¿Quién lo va a conocer? ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Sigan leyendo ese pasaje. El único que sabe eso es Dios. Por eso nos quiere hacer nuevos y renovar mi mente. Yo soy perverso, ¿y usted? Mi corazón es perverso. Mi corazón no es como el que canta Juan Gabriel. Mi corazón es delicado. No, ese no es el corazón. Dile al que está al lado, no racionalices tu pecado ni la tentación. ¿Cuántos hemos dicho? Es chiquitico, nadie se va a dar cuenta. O la famosa expresión de la cual todos nos ocultamos, y es esta: nadie es perfecto. Eso es racionalizar la tentación. Es que nadie es perfecto, entonces voy ahí en todas. No voy a dañar a nadie. El diablo me empujó. Yo me imagino a Satanás empujando. Y terminé consumiendo. Terminé hablando, terminé chateando. Terminé con 7 hamburguesas porque caí en gula. Para algunos el problema no es la sexualidad como algunos de nosotros. Para otros es la comida. Ay, me empujó el diablo. Y se zamparon así el tubo de chiqui en una sentada. Y cuando terminaron las chiquis, ay, qué rico unos heladitos. Y se mandan barquillos, pero no los veteaditos, los que traen todo de chocolate quiero. ¿Le suena parecido a alguien? ¿Seré yo maestro? No, si es bala, le dice el maestro. Así inflamado. Un poquito más de trabajo. 2 trabajos, 3 trabajos. Ambición, plata. Mi otra familia, cuando ya se les pasa, me van a perdonar, pero yo no soy feliz con esta mujer. Quiero estar con otra. Esta sí me ama, esta sí me admira, esta sí me entiende. Uf, ojo a las fortalezas. Eso es una fortaleza. Tienes que desbaratarla con las armas que son espirituales. Y recordar que esto fue delante de Dios, que yo armé un pacto con mi esposa. Y Dios me entregó a Gaby en un altar hace más de 16 años. Y yo le prometí. Y se derriba toda fortaleza en el nombre de Jesús. Tengo que conocerme. Dios no es culpable. Yo soy el responsable. Mi corazón es engañoso. Mi corazón es perverso. Señor, tú lo conoces. Escudríñame. Escudríñame. Todas estas cosas las vamos a estudiar a más profundidad de hoy en 15. Pero vean Santiago, el hermano Jesús. Qué fuerte es. Vean lo que dice. Dice adúlteros. La Reina Valeria dice: oh almas adúlteras. Habla del alma. Porque el adulterio se vive en el alma primero. Entonces es la infidelidad. No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si no les queda claro, lo voy a repetir. Si alguien quiere ser amigo del sistema del mundo, de cómo el mundo opera, se hace con alevosía, premeditación y no sé cuál es la otra. Y ensañamiento y ventaja, gracias, lawyers, aquí presentes. De esa manera, si yo quiero vivir bajo los estándares del mundo, yo estoy diciendo: no quiero ser tu amigo, no quiero una relación contigo, soy tu enemigo y le doy la espalda a Dios. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Acaso piensan que las escrituras, eso que usted tiene en la mano, no significan nada? Escuchen. Por esta palabra nosotros vamos a ser juzgados. Todo lo que está escrito, todo lo que usted ha escuchado por años, usted y yo vamos a estar en un tribunal. Ellas dicen que Dios desea. Dios con fervor, que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Usted va a ser tentado esta semana y es su decisión cómo usted actúe y cómo yo actúe. Voy a ser tentado hoy mismo y es tu decisión cómo actúes. Tentados a gritar, tentados a ser indiferentes, tentados a robar, tentados a no darle a Dios lo que es de Dios, tentados a retener y ser egoístas, tentados a infringir la ley, tentados a darle la vuelta a la doña o al esposo, tentados a tener conversaciones corruptas, tentados a ser feos, a chismear, a salir de aquí hablando del mensaje del pastor. Toda la vida, ¿eh? Y espérese que falta la cena del Señor. Pero hoy se aguantan. Porque la otra semana es evolución. Usted va a tener una cita legítima con la tentación. 1 Corintios 10. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las de los otros, de las que los otros atraviesan. Y Dios es fiel. ¿Quién es fiel? Dios. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que yo pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que puedan resistir. Pero yo tengo una cita con la tentación. Vean a Jesús. Jesús fue tentado y muy fácil. Y usted, Jesús, usted está en el cielo. No, ojo, Jesús ya vivió. Mateo capítulo 4 verso 1. Nada más quiero que note este principio. Luego el Espíritu llevó ¿a quién? A Jesús al desierto para que allí. ¿Y usted qué quería? Claro, si estoy lleno de Jesús. Y por último, está el corazón de nosotros. Entonces, Marcos, capítulo 7. Mi corazón, este es mi inventario del corazón. Obscenidades, robos, adulterio, depravación, orgías, calumnias, necedad, lujuria, asesinato. O sea, no tienes que tener un arma para matar a alguien, sabes que con que lo odias y lo resientas, ya te convertiste en un homicida. Avaricia, tratos engañosos, miradas mezquinas, soberbia. Todo esto es vómito de mi corazón. ¿Cómo está el tuyo? Ese es el mío, ese es un retrato y esas son palabras de Jesús. Todo esto es vómito del corazón. Ahí está la fuente de mi propia contaminación, mi corazón.